Amigos, amigas, están a donde tienen que estar, no están confundidos. Eso que suena de fondo es para, vamos, para generar una especie de clima, ¿no? Eso es lo que estamos buscando porque nos vamos a meter con una pasión. Lo importante que son las pasiones, ¿no? Para motivar un proyecto.
Lo son.
En este caso, y me tomo la licencia de decir que a veces el algoritmo no es tonto porque hizo llegar a mi inicio una publicación de una revista que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. La revista en cuestión se trata de Salvaje Sur. Voy a tratar de definirla en mis propios términos y después haremos que el propio responsable de esta revista lo haga en los suyos. Salvaje Sur es una... compila lo que se conoce como narraciones del tipo pulp, que son este tipo de... Bueno, con Mati Esteban hemos hablado mucho de que son los pulp, el género este que de... publicaciones como se decía en una época de una baja categoría, como con mucha violencia, como con muchas historias así de acción. Pero bueno, esto tuvo un lugar de origen, esto se remonta a Estados Unidos en el siglo anterior. Pero bueno, producto de la pasión y posiblemente de algún deseo de recuperar cierta nostalgia, es que se urdió este proyecto Salvaje Sur. Ahí, en los términos que pude, elaboré mi explicación. Para contarnos mejor de qué se trata, estamos con Matías Castro Sailices. Él es editor, diseñador y compilador de revista Salvaje Sur. Ha tenido la amabilidad de brindarnos unos minutos para charlar aquí en Los Mundos Posibles. Matías, ¿cómo andás? Te saludan Pachi y Juan. ¿Todo bien?
¿Cómo andas, muchachos? Juan y Pachi. Bien. Todo bien. Gracias por la invitación. Y ahí escuchando la explicación, que está bárbara, es eso que decís, exactamente. Lo que pasa es que, bueno, traerlo acá, en este contexto, por ahí llama un poco la atención. Pero ya hubo en Argentina, ¿viste? Algunos laburos de parecidos a... Bueno, en realidad eran revistas pulp argentinas, ¿no? Como fue la Rojinegro o el suplemento Rastros. Leoplan, eran revistas que seguían la misma estética, la misma línea, y en algún momento funcionaron muy bien, ¿viste? Pero bueno, de esto estamos hablando hace 50 años más o menos.
¿Y a vos cómo se te prende la lamparita de decir, me quiero involucrar con esto, quiero recuperar esto, quiero hacer lo propio?
Está buena la pregunta. Son varias cosas, ¿no?, que convergen. Creo que todos estos proyectos terminan porque soplan varios vientos al mismo momento. Por un lado, me encanta el tema de el diseño editorial antiguo, ¿sí? Más mecánico, el tema de los grabados. Siempre me gustaron las publicidades, ¿viste? Me hubiera encantado laburar en publicidad y siempre le presté atención a las revistas viejas. Tiene que ver también con cierta bibliofilia acá en mi casa está llena de porquerías, la verdad, ¿viste? De porquerías en el mejor de los sentidos, sí. ¿No? Tengo muchísimas revistas antiguas, de lo que se te ocurra, hasta de pesca tengo, o sea, imagínate, revistas de pesca yanquis del año 50 y las miro y miro las publicidades. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, en cuanto al contenido, que yo soy narrador también, y estoy muy conectado con el tema de los géneros llamados menores, porque ese es otro tema que da para charlar un montón, pero viste lo que marca la Academia Argentina y el canon de lo que hoy es literatura seria. Uh-huh. Y que queda para los géneros, ¿no?
Sí, de hecho por eso me costó mucho trabajo definirlo. Porque uno, la primera acepción o la primera idea que tiene cuando se habla de pulp es esto, como un género literario menor, digamos.
Sí, ni hablar. Y de hecho nació así, ¿no? El desarrollo histórico es, empiezan las dime novels, dime por esto que era un centavo, que eran muy baratas, que es una tradición que viene también de lo que serían los pliegos de cordel, ¿no? Que eran estos pliegos que eran, como si te digo, agarrás una hoja A4 y la doblás en cuatro y ahí publicás, que empezaron en España, en Portugal, llegaron al Río de la Plata también, donde había pequeñas obras, casi siempre en octosílabos, los pliegos de vinieron en esto que eran las dime novels o los penny dreadful en Inglaterra, que eran estos pliegos donde se contaban asesinatos, o sea, algo bien popular para que la gente lo comprara por dos mangos, por un centavo o un penny, un penique, y bueno, la gente lo leía y lo tiraba, ¿no? Y después otra persona lo levantaba a la calle si no se había ensuciado, o también lo compraba por dos mangos. Esto se empezó a popularizar y terminó la industria, cuando se empieza a industrializar el sistema, digamos, se dan cuenta de que ahí había un mercado. Entonces, ¿qué le contás a la gente popular? Y bueno, por ahí no leían a Dickens, aunque sí, bueno, di un ejemplo que no es bueno, porque a Dickens lo leía. Pero bueno, digo, no leían la alta literatura, ponele, y bueno, ¿y a dónde apuntabas? Sí, apuntabas al terror, al asesinato, bueno, y ahí empieza, no nos olvidemos que el pulp da lugar a la literatura negra, por ejemplo. Hoy, en cualquier canal de streaming, las series más vistas tienen que ver con los detectives, ¿no? Y con esto, con el llamado policial anterior y ahora lo que sería el negro, el cine negro, el cine negro. Y eso viene del pulp. La primera revista que empezó con esto es la famosa Black Mask. Y el western, por supuesto, que es algo que a mí me encanta. Entonces, volviendo, porque a mí me encanta irme al carajo, ¿no? con la respuesta. Volviendo, a mí me encanta el género, los géneros menores, llamados, mal llamados menores. Me gusta mucho el western, yo tenía algunos cuentos western, y dije, che, loco, no hay nada en Argentina que publique western, ¿viste? No existe acá, excepto algunos ejemplos muy puntuales. Hay una novela de Molfino que se llama Pampa del Infierno, que sacó Revolver, que está muy buena, y alguna cosita más, nada más, ¿viste? Entonces, viviendo en la Patagonia, me gusta mucho la historia, dije, loco, no puede ser esto. Entonces empecé a juntar amigos, narradores de acá de la zona, y les propuse, che, miren, tengo ganas de hacer esto. No entendían bien, porque por supuesto las revistas pulp no se ven, a menos que vivas en una capital y te encuentres con en algún lugar de usados estas revistas que te digo. Y bueno, y empecé a armarla y le sumé, digamos, mi oficio de diseñador editorial, que es de lo que laburo, y armé la primera medio como un artefacto literario para ver qué pasaba.
¿Y bueno, qué pasó?
Y funcionó, loco, porque nada, hay gente que tiene ganas de leer este tipo de cosas, ¿viste? Está todo bien con la literatura contemporánea argentina del chabón que ve crecer su jardín y te lo cuenta, pero no pasa un carajo ahí, ¿viste? Entonces, ¿viste? Yo siempre pienso en mi viejo, mi vieja, lectores que leen de todo, ¿viste? Y la verdad que mi papá esa novela te la tira por la cabeza, por más que la edite Eterna Cadencia. Entonces, hay una necesidad de que pasen cosas y de elaborar el género, y aparte que esto es un género que conecta con la naturaleza humana más básica, ¿no? Yo, para mí, desde la Odisea y la Ilíada hasta ahora siempre contamos la misma historia, ¿viste? Es el tipo que por amor invade, la venganza, ¿viste? Los celos, el tipo que se quiere afanar la guita, y bueno, y te vas dando cuenta de que puedes contar, hay un montón de matices dentro de eso.
Se me han abierto muchísimas puertas sobre las cuales quisiera volver a entrar. Voy a ir casi por orden cronológico.
Dale.
Vos me dirás, me cuesta mucho creer que este es el primer material físico en el cual te embarcás. Imagino que has tenido un recorrido previo.
Sí. Mirá, siempre estuve cercano a muchos proyectos editoriales. Casi siempre como diseñador o como consultor o como editor. Desde la narrativa yo no estoy tan de acuerdo con la autopublicación, entonces yo nunca saqué nada. Uh-huh. O sea, no tengo ningún libro, ni de cuentos, ni tengo, por supuesto, escritas dos novelas, tengo un montón de cuentos, pero no los publiqué. Nunca llegué a acuerdos, digamos, que me cerraran con diferentes editores y no los hice. Entonces, mi laburo siempre terminó siendo más en el mundillo del fanzine. Del fanzine y de algunas publicaciones digitales que en su momento, cuando recién arrancaron, me cerraban, y ahora no tanto, porque la verdad es que la gente se cansa un poco, ¿viste? De los ceros y unos. Y por eso, para mí, Salvaje Sur era súper importante que tenga entidad física, por más que sea hoy una patriada, ¿viste? Mantener un proyecto así de papel. Pero no tenía otro sentido para mí, sino que o sea, tenía que ser sí o sí en papel. Y bueno, y si era lindo y la gente se la quería quedar para coleccionar, mejor, porque ayudaba a mantener el proyecto a flote. Así que ese es mi pequeño recorrido, digamos, ¿no? Más allá del laburo, ¿no? También, que es laburo de diseñador editorial, así que estoy siempre en contacto.
Y el momento chispa, el momento ignición, el momento en que te prendo la mecha y me embarco con esto, imagino que, o sea, quiero creer que hay un momento de revelación, de decir, me tiro el lance con esto.
Mirá, hay un concurso muy famoso de un banco digital, y bueno, yo en ese momento decidí hacer, como también me dedico a la parte de diseño editorial digital, de pubs y todo esto, dije, bueno, voy a armar una especie de revista interactiva digital que imite las revistas pulp, ¿sí? Uh-huh. Y le había agregado, bueno, algunos efectos de interacción y sonido y qué sé yo, y propuso un cuento western, ¿viste? Y dije, bueno, esto no va a ganar nunca porque no, bueno, el western no ganás en ningún concurso literario con un western. Pero bueno, pensé que iba a pasar la primera etapa, y no pasó la primera etapa y me hicieron unas devoluciones horribles, y entonces me calenté y ahora soy jurado de ese concurso, eso es lo más loco.
Se dio vuelta la tortilla.
Se dio vuelta la tortilla, y en su momento les escribí, los reputié, les dije que era una manga de mediocre, que no entendían nada, que no podía hacer de que no vieran todo el laburo que había, y ahí fue, ¿viste? Ahí me calenté, y dije, ¿sabes qué? Les voy a demostrar que están completamente equivocados. Y bueno, lo que ahí fue el primer chispazo. Pero la verdad que no la pensé tanto, porque si lo hubiera pensado un montón, me parece que no lo hacía, ¿viste?
Claro, te arrojaste. Y sí, a la hora de decir, bueno, reuniste, imagino, algunas narraciones propias, pero también convocaste a otra gente. ¿Cómo fue salir a buscar gente para decir, che, hagamos un material que compile historias de western?
Mirá, la pata fundamental de la revista era esa. O sea, sí, por eso te digo, no, yo no estoy muy de acuerdo con la autopublicación. Sí estoy de acuerdo con la autopublicación en cuanto a propuesta política, ¿sí? Pero en cuanto a la propuesta editorial seria, no. Sí agrego mis cuentos porque tengo millones de cuentos de cada uno de los géneros que abordo, y nada, es mi revista y pongo un cuento mío. Sí, que me gusta aparte, ¿no? Por supuesto, no, o sea, no me obligo, ahí en un número no estoy, por ejemplo, claro, porque no tenía nada. Pero bueno, la idea fue siempre mover los escritores de la Patagonia, porque acá hay un nivel increíble de narradores y narradoras, que no pueden pasar la zanja del cine, no sé. Viste, la mirada del gran hermano unitario siempre está puesta. Nosotros tenemos claro que somos el interior del interior, ¿viste? Incluso se nos mira con cierta esta cuestión de como de exotismo, ¿viste? Y bueno, nada, la primera idea era, che, voy a sacar los textos de acá para que se lean en otro lado. Y después empezó a agrandar esto, porque me empezaron a contactar de otras provincias y de otras regiones, y lo que terminó siendo en un principio algo patagónico de exportación, en el número 2 ya empezó a ser una propuesta federal, y hoy lo sostengo, ¿viste? O sea, la idea es levantar narradores y narradores que están en todo el país y que se conocen menos, y que por ahí abordan estos géneros más llamados menores, y ponerlos en el público popular para que los lea todo el mundo. Y lo bueno que está funcionando y que los están leyendo. O sea, hay un montón de gente que antes no pasaban, digamos, del pequeño territorio en el que se movían. Y eso me pone súper contento porque es una de las bases de la revista, digamos, ¿viste? Y se van recomendando, che. O sea, hay cierta búsqueda en los primeros números, pero ahora, digamos, ha tenido cierta notoriedad la revista, entonces se acerca mucha gente. Entonces es más fácil llegar a terminar los números en cuanto al contenido, no a la materialidad, ¿no? La materialidad me lleva mucho tiempo. Estamos tardando más o menos entre 3 y 4 meses por número, y hemos querido reducirlo y no hay forma. Necesito un equipo de no sé, de 10 personas, ¿viste? Es imposible. Así que bueno.
Es muy romántico pensar también la idea de si bien es un proyecto que convoca y que enlaza autores, también es muy romántica la idea de una persona siendo la que hace todo el malabar, ¿no? ¿Cómo lo llevas eso?
Mal, lo llevo mal.
Estás sí, para jubilarte ya.
Sí, sí, hay momentos en que no puedo creer que me haya metido en esto y puteo. Por más que nada porque por la realidad que del contexto digamos país que afecta directamente la industria editorial en cuanto a costos, ¿no? O sea, no solo el costo del papel que aumenta todo el tiempo, sino los sobreprecios que hay en las imprentas y aparte que yo laburo con dos ilustradores que son una maravilla, que son Diego Fiorucci y Javier Matano. Y los dos son, nada, tipos que bueno, laburan, tienen proyectos en el exterior y todo lo demás, pero que yo no les podría pagar si tuviera que pagarle los que realmente merecen. No sé si me entendés. Entonces, sí. Es digamos, por un lado me siento culpable, pero bueno, ellos son amigos y se han comprometido con el proyecto. Entonces, laburan sin cobrar antes y después reciben dos mangos, que es lo que puedo juntar como para poder sostener el proyecto. O sea, el proyecto hoy se sostiene solo, pero la verdad que no deja guita. No sé qué proyecto deja guita hoy en día. Tenés que tener ayuda estatal, cosa que no tenemos. Esa es la otra, ¿viste? Te anotás en Fondo Editorial, en el Fondo Nacional de las Artes, en el MICA, y siguen ganando los mismos, ¿viste? Y cuando ven los proyectos que ganan, te querés matar, porque decís, loco, posta no ven que estoy en el medio de la Patagonia, que soy una sola persona, que con dos mangos me das una mano bárbara para sostener esto y no, prefieren darle la guita a un pibe que edita con Random House y que en su justificación dice que no tiene tiempo porque tiene un taller literario. Y vos decís, loco, el tipo este está publicando en Random House, de verdad no le das guita a una revista chiquitita que se hace en la Patagonia y que digamos, tiene toda esta movida, y bueno, y es frustrante, pero a la vez, digamos, no sé, hace poco me escribió un tipo que tiene 70 y pico de años y me dijo, che, la revista que haces me hace acordar de las revistas que leía a mi viejo. O sea, imagínate que un tipo me diga eso, para mí ya está. O sea, logré de alguna manera llegar, tocar esa fibra, la memoria emotiva, a través del formato de las ilustraciones de los chicos, como te digo, y del contenido. Entonces, digamos, estaba balanceado en este momento, en cuanto a energía, ¿viste? Pero la verdad que es durísimo porque yo vivo otra cosa. Claro. La verdad es esa.
Quiero volver sobre otra cosa que mencionaste al pasar y que más atrás, que me parece que está bueno diferenciarla, porque uno dice que el contenido de Salvaje Sur, si bien tengo entendido que hay números que están orientados mayormente hacia el western, también ha habido espacio para la gauchesca y para otros géneros. ¿Qué diferenciación podríamos hacer del western o la entre western y gauchesca?
Y para mí estamos en la misma frecuencia. Hay toda una propuesta teórica de Salvaje Sur en cuanto al western y la gauchesca, ¿no? A ver, la idea siempre fue hacer una revista pulp. Por eso me empecé a acercar a otros géneros. Por ejemplo, el último fue negro, y que la armamos junto con Matías Bragañolo, que es uno de los referentes del negro acá en Argentina, un escritorazo que también no está en el canon, ¿viste? Y que en algún momento había empezado a estar, y bueno, por cuestiones caprichosas de los medios no está. Y ahora estamos por sacar una de Japón feudal, ¿sí? Porque esta conexión también, Kurosawa, Western, Samuráis, para mí está, viste, presente desde el cine, bueno, ni hablar. Y entonces lo empezamos a laburar, y bueno, y ahora está por salir un número del Japón feudal. Pero bueno, el germen de esta revista fue el Western, y no solo las historias Western de Norteamérica, sino todas las historias Western que hay en todo el territorio argentino. Y digo, Western no, Souther sería, ¿no? O del Salvaje Sur, porque no solo desde lo histórico compartimos un montón de cuestiones. Vos imagínate que la batalla de Pavón y la guerra civil, o sea, las guerras civiles argentinas y la guerra civil norteamericana estaban un par de años de diferencia nada más. Y ni hablar de la presencia de los bandidos, no solo norteamericanos, como los más famosos son Butch Cassidy y Sundance, pero después hubo un montón acá. Estaba Wilson, Evans, que los confundieron con Butch y Sandler. Un tipo que se llama Andrew Duffy, que nadie sabe bien qué es, quién es, que se le llamaba Dientes de Oro. Y en Estados Unidos los Pinkerton creyeron que era Kid Curry, que es otro de la banda de Sundance, y no, el tipo era un norteamericano que estaba completamente loco y parece que otros bandidos de la misma banda lo tuvieron que matar. O sea, hay unas historias, loco, Elena Greenhill, la bandolera inglesa, o sea, imagínate todo lo que hay acá. Uh-huh. Entonces... nada, las conexiones para mí están ahí, o sea, las ves, viste, son palpables. Y de la gauchesca al western no hay nada, o sea, un duelo en el campo de cuchillos es lo mismo que un duelo en el pueblo, en la calle principal del pueblo, ¿me entendés? Uh-huh.
Sí, sí.
Entonces, bueno, medio como que se dio naturalmente eso de la gauchesca. Ahora vamos a sacar otro número más de gauchos en breve también.
Así que, bueno. A ver, te cuento mi situación. Yo tengo 35 años. Cuando empecé a crecer ya el western, podríamos decir, o al menos las películas, eran algo que estaba prácticamente... Había pasado su época de gloria. Quizás ahora haya algunos hallazgos.
Sí.
Y si bien estoy a favor de abrazar lo moderno, de empaparme de lo moderno, también te tengo que confesar que las historias que más me convocan seguramente tengan que ver con el western, entre muchas otras. ¿Por qué pensás que sigue funcionando este tipo de historias y propuestas acá, en Argentina 2023? Si te los tenés que explicar, ¿cómo te lo explicás?
Esto que había empezado a decirte y que de nuevo me fui al carajo, es esto de la conexión con lo más primigenio, ¿viste? Es el ser humano enfrentando al territorio. Me parece que tiene que ver con eso, a todos les toca la fibra. El western tiene esa propuesta, ¿no? Es siempre el paisaje es otro personaje. Y bueno, y sucede eso, ¿no? Uno son estas, historias épicas, ¿no? Acá en Argentina no falta épica. El otro día volví a ver una peli sobre la guerra civil norteamericana que había visto de chico. Y esta que se llama Gloria, se llama acá la traducción, no me acuerdo en inglés cómo es. Y yo decía, loco, ¿por qué no tenemos una batalla de Pavón, la historia de la batalla de Pavón hecha en cine, ¿no? En cine, y o sea, imagínate que Juan Moreira, todas estas cuestiones, obras de Gutiérrez, las escribió a fines de 1890, creo, 1895, publicó Hormiga Negra. Entonces vos decís, nos falta la épica, porque no le dimos bola, pero la verdad que hoy en día, esto, la gente se conecta con eso. ¿Cómo no te va a dar ganas de saber que cómo robaron el banco Butch Cassidy y Sundance Kid de Río Gallegos? Y después cruzaron tres provincias para esconderse. O sea, te conecta eso. Y tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con el hombre ante la inmensidad, digamos. Entonces, en las ciudades están creciendo tanto, y la tecnología y todo lo demás, y bueno, por ahí mirás, ¿viste? Ves un poco de verde y te conecta con ese ser humano primitivo que está miles de generaciones atrás. Me parece que va por ahí.
Bien. Siento que estamos abusando de tu tiempo, pero igual tengo algunas que no me las puedo llevar. Ahí mencionaste que como una especie de evolución que te hicieron y que te gustó era que alguien te dijo, esto se parece a lo que me leía mi viejo. Me pregunto si también hubo gente más joven o qué otro tipo de evoluciones has tenido a lo largo de este camino.
Mira, buenísima la pregunta. Hace poco una profe de lengua y literatura llevó la revista de Gauchesca para laburar la Gauchesca antes de Martín Fierro, ponele, ¿no? Al tratarse de esto, de la idea del pulp, de que sean relatos de acción, que sean rápidos y bueno, y tengan esta cuestión de cierto vértigo, la profe pensó, muy bien pensado, de que los pibes se podían enganchar. Y bueno, la cuestión es que leyeron todos los cuentos y me escribieron y me dijeron, che, ¿te querés acercar a la escuela para charlar con los pibes? Y la verdad que yo fui con un cagazo bárbaro, porque dije, estos pibes se deben haber aburrido, viste, estamos hablando de chicos de cuarto año de la secundaria, ¿no? Y dije, me van a tirar la revista por la cabeza, y resulta que me encontré con 30 monos que, y monas que estaban interesados por todo lo que estábamos contando y por la materialidad de la revista, o sea, y es una locura eso, porque en tiempos de streaming y de TikTok y de no sé qué, tenía 40 pibes, está bien, obligados, ¿no? Obligados por la situación en la que estaban ahí en clase y todo lo demás, pero realmente, o sea, me encontré con ellos y charlando, dándome cuenta de que esto funciona también para esas edades, ¿viste? Por ahí no con la carga que tiene un tipo grande que no sé, que lee algo sobre Pavón y entiende lo que es la batalla de Pavón. Pero o los unitarios y federales, pero a los pibes les había encantado saber que pasaban estas cosas, ¿no? Y me decían eso, que qué bueno, así que había sido una buena introducción, ¿viste? Para Hugo, para Martín Fierro, la gauchesca canónica o más seria, ¿viste? Así que me parece que funciona. Me parece que funciona. Ahora, mi mercado meta es de 35 años para arriba, claro. ¿Viste? Eso está clarísimo. Eso está clarísimo.
Está bien, está, claro. Está bueno tener identificado el objetivo. Después sí. Esto, no he tenido todavía la oportunidad de tener uno de los ejemplares en mis manos y lo que he visto es a través de imágenes que han compartido en las redes de Salvaje Sur. Veo en algunos sí. ejemplares, no sé si me engaña la vista, pero veo publicidades que evocan a las que uno encontraría en este tipo de revistas tipo vintage. ¿Cómo es eso?
Bueno, ahí hay todo un laburo también, gracias por la pregunta, hay todo un laburo de investigación de los productos que se usaban en la época. Lo que pasa es que se me empezó a complicar cuando empecé a cambiar de géneros, ¿viste? Porque el tema es así, todas las revistas PAL para sostenerse tenían publicidad. Yo estoy totalmente en contra de eso, por eso mis revistas no tienen publicidad actual, digamos, y sí tienen las publicidades que se solía encontrar en ese tipo de revistas. Las que son western y las gauchescas tienen las publicidades de la época en la que está situada la revista. Entonces lo que hice fue todo un laburo de investigación de qué productos eran los que se consumían y bueno, tratar de rescatar esas publicidades de la época. En la mayoría de los casos lo llegué a lograrlo y en otros no encontré las publicidades porque han desaparecido. Por ejemplo, el vino que se tomaba en todas las pulperías del país era el Carlón. Se la llamaba así, vino Carlón. Uh-huh. Y el vino Carlón viene de Benicarló, que es un vino en Valencia. La publicidad gráfica del vino Carlón no está acá. He encontrado algunas etiquetas en España, pero no sé si era la misma que se encontraba acá. Entonces lo que hice fue un laburo de reinterpretación de esas publicidades. Busqué la publicidad más vieja del vino Carlón y bueno, y la adapté a lo que era una revista del año 1900. Y después, por ejemplo, no sé, la marca Arbolito, más tan famosa de cuchillos del acero alemán, exacto. Esa sí encontré la publicidad de la época, que se la suele ver en algunas pulperías todavía que se han mantenido, que en la una chapa, es, ¿no? La publicidad de chapa. Entonces hay todo un laburo en la de gauchesca y hay todo un laburo en las western también para rescatar estas publicidades y aparte eso es lo que me gusta a mí como dentro de lo que es mi oficio, ¿no? Rescatar no solo la publicidad y el tono del texto publicitario, sino también las tipografías, ¿no? El grabado. Entonces, más allá de que te guste o no te guste, o le des bola o no le des bola, me parece que el lector que abre la revista se encuentra con un universo metaliterario y de alguna manera lo sumerge ahí adentro, ¿viste? Abrís la revista y estás en otro tiempo. Así que eso funciona bien en las de western y en las de gauchesca. Funcionó bien en esta última negra, que también metí algunas publicidades típicas de esta de quieres ser detective, viste, que venía en escuelas de detective, qué sé yo. Y ahora en la de Japón feudal se me complicó.
Sí, imagínate.
Ahí ya... No, ahora no hay publicidades, solamente hay una publicidad de la revista en el final, en el retiro de tapa, y lo que hice fue otro laburo, digamos. Hay algunos haikus, algunos tankas, digamos. Porque bueno, ya esto es una prueba, un artefacto literario, ya no puedo meterme en esa, pero bueno, ahí va funcionando, así que
Me queda meternos con la proyección a futuro. ¿Cuáles son los números que se vienen? ¿Para dónde pensás orientarlo? Y también estuvimos viendo que vas a estar en la Feria del Libro.
Sí, gracias, che, por la pregunta. Estoy en la Feria del Libro el 10 de mayo a las 4 de la tarde. En el pabellón del Ente Cultural Patagónico, las provincias de la Patagonia se juntaron y hicieron un frente común. Así que estamos en el pabellón Ocre, están todas las provincias, hay autores de Tierra del Fuego hasta La Pampa, y yo estoy el 10 de mayo a las 4 de la tarde presentando la revista. Uh-huh. La verdad que muy contento porque me permite conocer un montón de autores y autoras que participaron en el proyecto y no los conozco personalmente, así que se van a acercar y eso está genial. Y bueno, y con respecto a los números que se vienen, está este número de Japón Feudal que estamos terminando. Se viene uno de horror que armamos con Pablo Burquet, que es otro de los varones del terror acá en Argentina, y lo ilustra Omar Hirsig, que es un ilustrador increíble de Tierra del Fuego. También la idea es esa, ¿viste? Abrir un poco la cancha para otros artistas de otras provincias. Y después viene otro número más de Gauchesca. Eso sería lo que se va a publicar este año. Eventualmente en el verano tiene que salir un número de espadas y brujerías, al estilo Conan el Bárbaro. El autor de Conan, que se llama Robert Howard, es uno de los grandes del pulp, así que yo ya venía con esta idea en la cabeza. Y bueno, una vez más, no hay nada de espadas y brujerías, que no es Tolkien, digamos, no es fantasía medieval limpia, sino todo lo contrario, ¿viste? Hay gente en bola, no sé, mugre, sangre, así que va por ese lado. Sé que hay muchos lectores de este género que terminan comprando o declinándose hacia el cómic o comprando ediciones que son españolas o qué sé yo. Así que bueno, ahí tratando de mantener el pulp y bueno, y ya veremos el año que viene cómo sigue la cosa. Pero la idea es esa este año, tratar de terminar estos números que están ahí pendientes.
Matías, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros y recorrer junto a vos este trayecto que ha venido haciendo la revista Salvaje Sur. Buenos augurios para vos, éxitos y gracias por tu tiempo. Ha sido
gracias.
Un gusto.
Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que les quiero agradecer porque para proyectos chicos que están en la Patagonia, la verdad que tener la difusión, digamos, genuina encima, porque no somos amigos ni tenemos ninguna amistad ni nada de eso. Se agradece profundamente, así que cualquier difusión. Así que gracias por el tiempo, disculpen la verborragia y nada, y les mando un abrazo a los dos.
Abrazo grande, que sigas bien, hasta luego.
Hasta luego.
A quien escuchabas, Matías Castro Sailices, responsable editorial de la revista Salvaje Sur, esta publicación gráfica que compila diferentes relatos de western, de gauchesca, y bueno, de a poco se empieza a abrir a otros géneros. Si quieren contactarlo, lo pueden buscar como Revista Salvaje Sur en Instagram. Hay algún par de entrevistas que le han hecho a Matías en Infobae, en Ámbito, muy buenas están. Y como bien decía él, el miércoles 10 de mayo, en el marco de lo que es la Feria del Libro, lo van a poder encontrar en el pabellón Ocre, están 3114 del Ente Cultural Patagonia.